Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Mi nombre es Clara Aponte y hoy tengo a mi lado a un gran colega, un gran productor, maestro, actor, cantante. Literalmente, él es el próximo alcalde de Cagua. Yo creo que la gente de la industria de teatro ya sabe de quién estoy hablando. A los que no saben, damas y caballeros, les presento a Félix Colón.
Y...
Bienvenido. Cuando yo les digo que este hombre domina a Caguas, este hombre domina a Caguas.
El nuevo país, centro y corazón de Puerto Rico, nuestra ciudad criolla. Amén.
Olvídate, anuncio de turismo y todo. Aquí. Félix, bienvenido al backstage.
Hola, gracias por invitarme.
Claro, contento de estar aquí. Bienvenido a esta plataforma donde hablamos sobre nuestras vidas, nuestras experiencias tras bastidores, lo que hacemos, todo lo que hacemos y la gente no se da cuenta de todo lo que tenemos que hacer y los sacrificios. Esto es el backstage.
Ah,
respiraste. Voy a despifarar. Placa, ta, 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 ta. Félix, actualmente eres muchas cosas, pero muchas personas te conocen por ser el dueño de Taller Artístico. Cuéntanos un poquito.
Así mismo.
Vamos a empezar. ¿Quién es Félix?
Muchas cosas. Como bien dices, pues yo hago o he podido desarrollar muchas destrezas artísticas. Yo comencé siendo deportista, para los que no me crean o los que no sepan.
Me acabo de enterar.
Ay, Dios mío. Este es el chisme.
Ok, vamos al chisme.
Yo tengo un hermano mayor que fue muy buen deportista. Por ende, mis padres pensaron que yo iba a ser gran deportista. Yo estuve mis primeros años jugando baloncesto como mi hermano. Sin embargo, yo estaba en la banca. Yo era el cheerleader. Yo era el que bailaba en el juego de baloncesto y cantaba. Así que ahí ya como que se empezaron a dar cuenta, well, maybe not. Esto como que no es para él, pero estuve como unos 5 años haciendo baloncesto. Luego de eso, a los 7 años, mi mamá me lleva a... Ella siempre me cuenta, yo no recuerdo esto, pero me cuenta que yo desde pequeño también, en la sala, cogí un cepillo y empezaba a cantar y hacía un talent show y en todas las fiestas familiares.
Cool.
So, era ese niño, que tal vez algunos de ustedes son también, o fueron.
Yo fui.
Siempre fui artista, pero me pusieron, ¿verdad?, en otra rama. Mi mamá se da cuenta, mi mamá tocó flauta mucho tiempo en su juventud, así que sabía un poco de música. Me llevó a una academia de música y me llevó por todos los salones a ver qué instrumento a mí me llamaba la atención. Y no sé por qué, pero me llamó la atención el violín.
Okay.
Así que desde los 7 años yo empecé mi carrera artística, o lo primero que hice en el arte fue el violín. Luego del violín, que es un instrumento clásico, bastante tedioso, pues yo me aburrí. Y como a los 12 años dije, no, quiero más, quiero bailar, quiero cantar, quiero hacer mucho más. Y desde ahí estuve en un campamento de verano en Caguas que se llamaba Artístico.
Okay.
Y Artistic Company, que fue mi primera academia, pues me hizo descubrir el hip hop. Ahí empecé a bailar salsa y competir en salsa siendo un niño. Ahí comencé a coger clases de canto, guitarra, actuación. Cogí hasta modelaje y me empecé a desarrollar ahí.
Claro.
Dejé ya, se acabó el baloncesto.
Okay.
Mis padres me dejaban a las 9 de la mañana en la academia. Me recogían a las 7 de la noche cuando terminaban toda la gira, porque mi hermano jugaba en Ponce, en toda Puerto Rico.
Y todos los sábados.
Yo cogía artístico. Todo. Y ahí me quedaba y era el niño que era babysitter, que me cuidaban en la academia. Y en honor precisamente a Artistic Company, que era mi primera academia, yo puse Taller Artístico.
Nice.
Así que, ¿verdad? Un homenaje a mis principios y también siempre pensando en lo que a mí me hubiera gustado que pasara conmigo o lo que yo no pude tener en artístico, pues yo trato siempre de ofrecerlo ahora.
Claro. ¿Y entonces Taller Artístico nace hace cuánto?
7 años, ya. Casi 8 en verano. Comenzó como si fuera un campamento de verano. Vuelvo para atrás un poco. Yo nunca pensé que iba a ser maestro ni que iba a ser una academia. Yo siempre me vi, ¿verdad?, como meramente artista. Pero también descubrí que a la vez que era estudiante, pues me apasionaba dirigir a uh-huh. mis otros compañeros. Yo era el que organizaba todas las obras de teatro en mi escuela, de los infancia. Bailes de los pep rally, siempre estaba en, incluso, ¿verdad?, organizando banda y orquesta y demás. Así que mientras yo estudiaba mi bachillerato en la UPI, que estudié drama, yo empecé a dar clases en un colegio privado.
Okay.
Y entonces, a través del colegio, muchos estudiantes querían saber más de teatro musical. Y para ese tiempo en Caguas no había nada. Lo que existía era Broadway Illusions.
Que lo tuvimos en nuestro episodio pasado. Exacto, que ellos estaban en Caguas también, pero se mudaron para San Juan.
Pues en Caguas no existía ya nada. Era Broadway Illusions en San Juan. O estaba Waldo ofreciendo un programa de teatro musical en Guaynabo. Así que en Caguas, nada. Son los niños de Caguas que sus padres no podían llevarlos, pues no tenían nada. Así que yo dije, vamos a crear algo. En ese tiempo también el director del Jardín Botánico de Caguas era uno de los padres de una de mis chicas artistas.
Yeah.
Así que me ofreció el espacio y taller artístico empezó en el Jardín Botánico como un campamento de verano que después todo el mundo se quedó loco y quiso quedarse y que fuera una experiencia todo el semestre. Y yo dije que sí y desde ahí...
Y te lanzaste a la locura.
Desde ahí... Ya me lancé y algo que verdad yo tengo es que cuando ya digo que sí, pues no puedo echar para atrás. Así que.
Y he visto que has tenido muchos éxitos. Recientemente fuiste el ganador también de la incubadora Guayacán, Enterprise de Guayacán, que te dieron entonces el gran premio final, que eran 20 mil.
15 mil.
15 mil dólares en el departamento de arte. So props to you. Congrats. Mm-hmm. Porque se nota que estás haciendo algo que es lo que le estaba mencionando también a nuestra compañera Kimberly de Broadway Illusions, que es bien importante que ustedes sigan manteniendo estas escuelas abiertas como artistas activos, pero también teniendo estos nichos donde los niños pueden ir a aprender, los pones en las tablas, no los pones en cualquier tabla, Félix, siendo el alcalde de Caguas, los lleva al Centro de Bellas Artes de Caguas, que es un teatro inmenso, gigantesco, y les das propuestas de producción elevada, o sea, bien hechas, y que están teniendo experiencias desde pequeños que los retan a, si en un futuro quieren ejercerlos como profesionales, estén preparados.
Yes.
Y de eso se trata. Yo te sigo hace muchos años también como taller artístico y veo todo lo que has adelantado, veo que sigues creciendo. Cuéntame cómo ha sido esa aventura de transformar ese edificio.
Yes,
¿cómo llega ese edificio a tu vida?
Pues ya el Jardín Botánico era muy pequeño para nosotros. En el jardín, pues obviamente casi todos los espacios son al aire libre.
Okay.
Nosotros dábamos clases en un gazebo que nos encantaba y era súper cozy, pero pues no teníamos espacio para de almacenaje. Uh-huh. Yo ponía todo mi bocina, mi piano en mi carro y todo el tiempo pues lo bajaba, me lo tenía que llevar. Éramos 15 estudiantes y luego éramos 30, luego éramos 50. Luego teníamos dos clases a la misma vez, pero no teníamos espacio. Así que pues sí, ya se tornó un poquito, funcionó para el principio, pero ya... A medida que queríamos crecer o que íbamos creciendo, pues necesitábamos un espacio. Yo recuerdo que siempre dije, yo me voy a quedar en Caguas, el nuevo país, y voy a buscar un espacio en el casco urbano de Caguas. Así que para el huracán María, como esa temporada,
sí.
Yo me fui caminando a ver dónde estaban los letreros por la plaza y me topé con este edificio gigante de 4 pisos. Llamé, lo vi y dije, me enamoré. Precisamente porque era lo que yo imaginaba de tener muchos espacios al mismo tiempo. Era un edificio que estaba abandonado, que era antes una tienda de ropa, todo ese paseo Gautier Benítez en Caguas. Antes era pues, un centro comercial y estaba bien activo con millones de tiendas de ropa y de relojes, joyería. Pero eso era la nueva era.
Así que ese edificio era la nueva era.
En el primer piso estaba la tienda de ropa, en el segundo piso era el almacén de los empleados y los otros pisos los rentaban.
Okay.
Así que nosotros cogimos el espacio porque lo encontramos que era un buen valor, ¿verdad? Un buen precio para todo lo que ofrecía. Y poco a poco, con lo que teníamos, porque yo no tenía ni nada de reserva, no fue planificado, no fue algo esto como fue un empresario de que dije, pues voy a ahorrar $25,000 para poder mudarme. Yo no empecé así. Yo empecé con el deseo de hacer, con la necesidad que veía de mis estudiantes de necesitamos un espacio. Y yo siempre con la mejor energía o el, ¿verdad? O el pensamiento de decir, ok, sí, sí. Que me ha traído problemas el decir que sí a veces. Pero siempre pensando en yo puedo hacerlo.
Claro, claro.
O no sé cómo, pero lo voy a lograr. Uh-huh. Y pues en ese momento dije que sí. No teníamos dinero. O sea, tuvimos que con pintura solamente pintar y abrir, que era lo importante para mí. Sin aire también, no teníamos aire, abríamos las ventanas. Y poco a poco, ¿verdad? Ya en estos 5 años que llevamos ahí, de los 7, 5 estamos ahí, hemos podido ya rehabilitar el espacio, crear espacios seguros para los chicos. Ya tenemos espejos por fin, aire acondicionado, que eso fue lo más que celebramos.
¡Qué cool!
Y recientemente, ahora este verano, pudimos abrir un espacio que antes lo tenía rentado como un gimnasio y ahora un salón de niños. Así que también con lo poco que teníamos, hemos ido pintándolo. Yeah. Los mismos estudiantes me ayudaron a hacer un mural. Ellos nice. Hicieron los cuadros. Algunos padres también hicieron donaciones de lo que tenían en la casa que ya no utilizaban. Y pues ahí estamos súper sí, contentos.
Sí, es una comunidad, es familiar. Lo es. Es la casa de ellos. Qué lindo que se creen espacios así, porque siempre decimos que el arte sana. Y esto es un refugio para muchos niños, padres, adolescentes, para todo. Y qué lindo que estés haciendo eso, apoyado full. Entonces, ¿tú eres dueño de este edificio?
Actualmente sí.
Uh-huh. That's a great thing, by the way, que tú seas el dueño de este edificio. Porque eso es para ti, te da el lujo de poder crear lo que te dé la gana. Uh-huh. Yo aquí como las locas, yo siempre zumbo.
Claro, y no quiero más.
¿Viste?
Quiero más. Yo te dije. Ese es mi problema.
Es que construí un teatro.
Próximamente.
Ok, gracias.
Ya, esto está. Tranquila, que están los planes.
I'm a black box.
Quiero teatro. Viene una, ¿verdad? En los planes desde siempre. Desde que cogí el edificio. Siempre he querido hacer una cafetería también. Claro, muy que bien. No se ha podido dar porque no es la prioridad ahora mismo. Y como les mencioné también, no tenemos el capital para hacerlo ahora mismo. Estamos viendo cómo lo vamos rehabilitando poco a poco. Ya abrimos el salón de niños. Ya tenemos un salón camerino y de maquillaje y costura.
Que está bello.
Tenemos salón de fotografía y video y tenemos salón de baile y teatro. Ya todo está hecho como tal. Así que nos faltan 2 espacios por crear, que es la cafetería abajo, que también es nuestro almacén de escenografía. Pues queremos crear una cafetería que abra hasta tarde, porque hay muchos cafés que cierran a las 3 de la tarde y la gente de teatro necesita comer y necesita café también.
Sí,
hasta
ya
las
saben.
10 de la noche. Sí. O en ensayos escaparse para abajo y volver.
Claro, y no, y que cool que tengas como que tu propio espacio donde ellos mismos puedan tener como que su lounge area. Yes. Y ellos puedan como que conversar, estudiar.
También, papá, mientras espera puede trabajar ahí claro. abajo, o los artistas adultos también, si vienen directo del trabajo, pueden comer ahí, subir a su ensayo. Y queremos hacer un rooftop bar también. Nice. So, tenemos en la azotea que tú fuiste.
Yo fui. Ahí fue que conocí a la gallera.
Ahí ahora mismo no hay nada, ¿verdad? Así como lo viste, un espacio vacío que todavía no tiene ni siquiera electricidad. Pues nos queremos preparar para empezar a hacer micro piezas ahí. Nice. Que vamos a estar habilitando ese espacio para hacer piezas cortas en esa azotea y eventualmente crear una barra donde tengamos stand-up comedy, lugar para estar, celebrar tu cumpleaños, lo que tú quieras. Y próximamente también
empresario, en fin,
coger un espacio de los que están ahí abandonados también y hacer nuestro propio teatro en ese paseo Bautil Benítez.
Eso es lo más que yo sueño como productora, que a veces me reviente y dice, ¡ay, este monopolio de los teatros!
Yes.
Y yo busco un edificio abandonado y lo convierto en un teatro. Más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad?
Porque yes. Involucra mucho dinero, pero también, idealmente, ¿verdad? Lo mejor tú, como teatro breve, ¿verdad? Tener tu propio teatro te mantiene...
espacio, exacto.
Te mantiene o te da la seguridad de tú tener tu propia cartelera, tus propios 3 meses de ensayo en el espacio, que
exacto,
eso es algo que no pasa.
Y tú puedes dejar tu show corriendo y pegado, porque yo sacando cálculos, los otros días me puse a hacer el ejercicio, sacando cálculos de cuánto me cuesta a mí arrendar un teatro versus si yo tengo el teatro a largo término, cuánto es el privilegio de uno tener un teatro y poder dejar la pieza corriendo y no tener que estar gastando, el seguro lo pagas una vez, no tienes que estar pagando seguro por cada vez que vas a presentar, si no es el seguro del espacio, etcétera. La logística funciona. Tener su propio teatro funciona. Y después lo puedes arrendar también para otras actividades y le sacas mucho.
Funciona así. Mira, a ver. Businessman. Encanto teatro, teatro artístico, teatros por ahí. Vamos a seguir. Sí, y también en Puerto Rico hay muchos teatros también ya abandonados, que se han ido cerrando, que tal vez nosotros...
siempre digo...
Tal vez a nosotros es que nos toque, los que nos toque, ¿verdad?
Yes, siempre lo he dicho, tú eres productor, yo productora, es la hora de que se juntemos fuerza y lo, se lo digo a todos los que somos productores. En la unión está la fuerza. Uh-huh. Y llegar al punto donde para nosotros poder crear industria en Puerto Rico, debemos de juntarnos para dejar las piezas pegadas. Porque yo reconozco que está bien cañón y bien difícil hacer un show de más de 2 semanas. Uh-huh. Por lo costoso que es. Está bien cañón. Entonces, si tuviéramos un Puerto Rico que consume, como en México, que la gente no va para el cine, pero sí va para el teatro. O Estados Unidos, pues obviamente Broadway está ahora mismo teniendo sus problemitas, pero Broadway es otra liga. Broadway lleva toda la vida. Pero en Puerto Rico, si podemos tener ser los más grandes exponentes en la música, porque no lo podemos hacer en el teatro. Uh-huh. Con tanto talento que hay.
Bueno, eso es otro podcast que podemos tener, sí. Pero te pues, sí, Puerto Rico es bien complejo y bien frustrante para los artistas. Porque es un país donde produce tanto talento naturalmente, porque somos una cultura musical, artística, donde nacemos siendo artistas ya, por nuestra esencia caribeña y como somos como cultura. Sin embargo, ser artista no es una profesión aquí.
No lo
y es algo que todos los días se nos sigue recalcando y siguen poniendo trabas, siguen cortando fondos, siguen quitando esas clases en las escuelas. Así que el ser artista, que ya es parte de nosotros, es como nacemos, se nos imposibilita a la vez que vamos creciendo en nuestro país. Y cada vez vemos más, por eso es tan importante también ver los exponentes grandes que no viven aquí, porque han tenido que irse de Puerto Rico para crecer, que aman a Puerto Rico y quieren regresar y quieren hacer cosas aquí, pero no pueden.
Y eso es bien peligroso para nosotros porque nos topamos con las oportunidades de querer montar producciones o cosas, pero sí, tenemos mucho talento, pero hay veces que los talentos que nos pueden dar esos papeles o ponernos las piezas y que se queden pegadas, no están en Puerto Rico. O sea, tuvieron que ir porque es la realidad. Como artista, esto está bien difícil, por no decir otra palabra. This is really hard. Aquí estaba hablando con varios de los colegas que nosotros no solamente podemos vivir desde el arte, tenemos que buscar otras profesiones para poder vivir, poder comer, porque no hay fondos. Nosotros productores autogestionamos nuestros shows y buscamos la manera de, sí, están los auspiciadores, pero no muchas veces estos auspicios son liquidez, a veces es intercambio. Que lo difícil es en conseguir ese dinero y que ese dinero esté tangible y que tengamos los cientos de miles de dólares para poder montarte el gran espectáculo que queremos montar. Y también somos artistas y somos dramáticos y nos vamos en depresión si no estamos haciendo algo.
No, yo creo que eso es lo más triste, ¿verdad? Ver también tanta gente que es artista, como yo te dije, yo sí creo que el artista se nace. Como te dije, o como tú misma, ¿verdad? Lo experimentaste, yo sí nací artista. Yo desde los 1 añito, 2 añitos ya estaba bailando. Es algo que estaba dentro de mí, que luego me formé. Pero sí nací artista y pasa mucho que hay gente que nunca ha tomado una clase, pero sí tienen el talento. Ya naciste artista, pero trabajas en una oficina de un médico, porque es lo que te puede pagar para sostener a tu hijo y a tu familia o pagar tu renta, porque sabes que no es teatro. Que todo el tiempo nos dicen, pues no estudies eso porque te vas a morir de hambre. Sí. Tienes que tener un plan A, un plan B, cuando no debe ser así.
Deberíamos de cambiar esa manera. Difícil es, pero yo creo que nos toca a nosotros.
Creo que no va a pasar, Clara, perdón. Ay,
no nos va a tocar en esta generación, quizás como 20 vidas más tarde.
Yo pienso que es un proceso bien
pero
difícil.
Pero tú estás haciendo un esfuerzo bien grande ahora mismo. Por ejemplo, Taller Artístico sí está dando ese hope de... Porque eres productor, Félix, también. No eres como que solamente te quedaste como maestro en tu escuelita, sino tú estás produciendo y elevando carreras de personas y sacándolas al mundo laboral. Aprendan a cobrar de esto y aprendan a vivir de ello.
Pues sí, sí. Yo reconozco la realidad, como te dije, y sé que es algo que no vamos a poder cambiar nosotros y que va a tardar mucho. en cambiar. Sin embargo, pienso y creo firmemente que mi trabajo todos los días es inspirar.
Muy
precisamente
lindo.
Lo que te estoy
el
diciendo.
El título del podcast, Feliz, ¿sí? El que inspira.
Pues así yo lo veo. Yo me levanto y pienso todos los días que esa es mi misión en la vida.
Muy bien.
Que yo estoy aquí en Puerto Rico ahora mismo para inspirar a otras personas a que si naciste artista, tienes que ser artista porque es lo que eres y no lo puedes cambiar. Y aunque tu país te diga que no, una profesión que no hay trabajo para ti, pues tú lo puedes hacer. ¿Cómo? Pues con las ¿verdad? Como hacemos nosotros de creando nuestros propios espacios o colaborando con otros, o si nos toca, pues irnos de Puerto Rico. Yo sí creo que Estados Unidos, México, Europa están muchísimo más adelantados.
Correcto.
Y que hay muchas grandes oportunidades y programas para nosotros allá también. Y también se hace patria afuera.
Sí.
Así que creo que mi trabajo es inspirar y formar.
Claro.
Así que estoy tratando, ¿verdad?, con mucho esfuerzo y con mucha responsabilidad de los niños que toco, los adolescentes que toco en taller artístico, los estudiantes universitarios también que impacto en la UPR, de llevarles ese mensaje y si veo mucho, mucho potencial, sacarlo.
Sí, muy bien.
De irse a trabajar en una farmacia cuando son artistas o a trabajar en una tienda toda su vida.
No hay cosa más linda que uno poder ejercer en la vida lo que a uno le apasiona. Yo también soy artista desde bebé, desde que tengo 2 años, y la realidad es que no ha habido un solo día en mi vida que yo no he podido parar de ejercer lo que yo hago, porque por un tiempo lo paré de ejercer y me fui en depresión. Y eso duró como un mes, y eso para mí fue eterno. Y yo, no, yo tengo que ejercer arte porque es lo que me nace, o sea... Yo piso un teatro y las horas se me van y se me olvida que tengo familia y tengo hijos, disculpen. Pero es la realidad, se me olvida. O sea, porque estoy en mi cajita, en mi zona. Y el teatro es tan sanador. Y lo que ustedes hacen con los niños, yo también tuve mi escuela de arte, no de teatro musical, de ballet, por muchos años. Y era bien... Para mí era bien refreshing y me ver esos niños cuando te los encuentras en plazas o en cualquier otro lado, dices, ¡ay! Las mamás como que te mandan estos super mensajes del cómo has cambiado la vida de esa persona. Porque sí, eres maestro, eres inspira, eres un artista que estás inspirando. Dicho esto, tú eres profesor de la universidad, eres dueño de taller artístico, eres cantante, eres músico, eres productor.
Stage manager,
actor,
product manager,
production
director,
manager,
artistic director,
chacho,
manejo de fondos, manejo de crisis, acting coach para empresarios también y para doctores y abogados, y también trabajo con artistas.
Y de todas estas cosas, ¿cuál es tu favorita?
¿Estás lista?
Yo quiero saber.
Todas.
¡No! Tienes que coger una.
En realidad me encantan todas, pero en realidad... Me encanta estar en el escenario, así que...
¿Actor?
Sí, me encanta ser artista, sea actuando o cantando.
Si tuvieras que soltar... Te estoy haciendo aquí las preguntas difíciles. Si tuvieras que soltar una de esas 15 cosas que me dijiste, ¿cuál sería?
Yo voy a estar actuando pronto en Broadway, yo lo sé.
O sea que actor no va a ser, no lo vas a soltar.
No lo voy a soltar. Morir actuando.
Actor primero y después que venga todo lo demás.
Correcto.
Muy bien, pues así es. Si tú me hubieses preguntado... Ahora, yo haciéndote esa pregunta, yo me hago esa pregunta a mí misma. Yo siempre dije que yo quería bailar todos los días de mi vida. Porque eso es lo que yo me he criado desde los 2. Y ahora mismo te puedo decir que no. Que yo quiero producir todos los días de mi vida. No sé, esto es algo...
Sí, igual uno va cambiando. Tal vez eso cambie para mí algún momento. Yo pienso que a mí, siempre desde pequeño, como te dije, me he visto como actor. Y porque algo que está en mí y una adrenalina que siento cuando estoy en el escenario que no siento en ningún otro lugar. Aunque tengo que reconocer que en las otras facetas, al estar conectada en el arte, las disfruto igual.
Sí, sí.
Y siento la misma adrenalina y los mismos nervios y la misma emoción. Pero siento que también la vida, o le podemos llamar Dios o el universo, me ha llevado a ser director y a ser maestro. Yo no lo he ido buscando.
el
ha ido surgiendo, de verdad.
Y lo coges con igual o más pasión.
Y siento que así lo he visto en mi vida. Llevo ya, wow, voy a, o sea, cuando pienso para atrás digo, diantre, que mucho tiempo, pero llevo más de 10 años enseñando, porque empecé a los 19. Y yo no fue que dije, ah, quiero un trabajo enseñando en una escuela. Fue que me surgió la oportunidad y yo, como te dije ahorita, tengo esa actitud de decir que sí y acepté.
Pero yo creo que hay una película que se llama Yes Man or something like that.
Yes, muy buena.
Very good. Es como que la filosofía que tiene de la enseñanza. Yo creo que el uno arriesgarse y decir que sí es bien importante. No todo el mundo tiene el drive que tú tienes, no todo el mundo tiene la pasión que tú tienes. Y tú tienes un drive de empresario, de arriesgarte, de lanzarte por el riesgo y resolver mientras te estás lanzando. O sea, vas apagando fuegos en camino. Y eso no lo puede hacer cualquier persona.
Eso es lo otro que te iba a decir. Yo no estudié nada de negocios, ni de cómo ser un empresario. Así que todo lo que yo he hecho lo he ido aprendiendo en el camino o luego de que pasa el error. Pues ya pasó, ya cometí el error, ya metí la pata, ¿cómo lo arreglo? ¿Verdad? Actualmente ya después de 10 años enseñando. También fue así enseñando, incluso yo no estudié educación, yo estudié drama, actuación, y yo no sabía cuando me tocó un grupo cómo bregar con un grupo, cómo hacer planes. A mí no me enseñaron, me tiraron caja a los leones, como...
Uno aprende a las malas.
Como así, como bienvenido, tírate.
Yo, esto es bien unpopular opinion, pero yo... Sí, uno tiene que ir a la universidad y uno tiene que pues, forjar. Es como que la educación es bien importante, pero la universidad no lo es todo. O sea, y yo, por ejemplo, en la carrera que yo ejerzo ahora mismo, no tiene que ver algo con lo que yo estoy en la universidad, porque yo me gradué de comunicaciones. Pero yo no me siento que yo lo ejerzo. O sea, yo he aprendido en la calle cogiendo cantazos más de lo que yo me senté sentándome en un pupitre y atendiendo a un profesor.
No, y teniendo mentores que siempre aparecen. Y uno siempre se agancha de alguien, ¿verdad? En mi caso, ahora tengo hace 2 años una gran contable que llegó a mi vida. Que porque yo no sé ni sumar. Yo no sé ni sumar. Y yo, aunque no sé sumar, he ido sumando gracias a la calculadora, ¿verdad? Haciendo los números, pero no siempre me salían. Así que mi contable no solamente me ayuda manejando, pero me ha enseñado.
Sí.
Y me ha tratado de, ¿verdad?, de coger bajo su brazo y decirme, este es el proceso, así es. Y explicarme que no todo el mundo tiene esa paciencia.
Sí.
Igual con los negocios, con esto de Enterprise, que es de Guayacán, donde pude tener mi pequeña universidad de empresarios y ver cómo, si mi empresa tiene una escalabilidad, ¿verdad?, y ver qué puedo mejorar y cómo venderme, etcétera. Y así mismo, ¿verdad?, aportando desde todas las áreas de educación y demás. Pero lo que te quería decir es que yo no busqué todas esas cosas. Fueron surgiendo. Yo dije que sí, las hago con amor. Pero lo más que me apasiona es estar en el escenario.
Y entonces se te va a dar pronto.
Espero que sí. Estoy trabajando para eso. Yo estuve... Ya tenía taller artístico cuando yo a los 25 años tuve estas crisis de edad. Que le decía un midlife crisis o whatever, 25, pero yo sí creo en eso. Yo creo en eso. Yo creo que la edad no lo define todo, pero como que mentalmente te crea como unas expectativas, ¿verdad? De dónde tienes que estar en tu vida. No tiene nada que ver, pero mentalmente uno se hace uno mismo esa presión.
Sí, sí.
Y a los 25 yo me vi infeliz con mi vida, como que donde estaba. Y precisamente por lo mucho que extrañaba estar en el escenario. Como tú dijiste ahorita
lo necesitas.
De no tenerlo. Yo estaba enseñando en una escuela, trabajando 16 horas, 7 días a la semana, porque los domingos era día de corregir y hacer planificación. Y en verdad estaba un poco bastante infeliz en ese camino. Y decidí aplicar a estudios graduados. Siempre lo vi como lo que tenía que hacer, porque mientras estaba en bachillerato, mi maestra de actuación, que es Jacqueline Duprey, que ahora es mi compañera, mi amiga, siempre nos inculcó, si tú quieres ser actor, tienes que irte de Puerto Rico, porque aquí no hay carrera. A una maestría, ve, eso te va a ayudar a pulirte, pero también a crear conexiones.
Claro.
A moverte en la industria de Nueva York o California, donde sea que estés, en Chicago. Y yo vi cómo todos mis compañeros que eran mis compañeros de escena en el Teatro Rodante, todos se fueron yendo menos yo.
Ya. Yeah.
Se iban a Juilliard, se iban a NYU, se iban a California. Y yo no sabía hablar inglés, era la realidad. Y eso me tenía paralizado.
Ok.
Yo no sé hablar inglés, no me va a ir bien, no me van a coger. Yo quiero hacer teatro musical, pero yo no sé ballet. Tengo que coger clases de ballet, tengo que coger clases de canto. Me puse una presión tan fuerte por ser tan perfecto.
Uh-huh.
O tratar de ser perfecto. Que nunca pasaba. Yo todos los años decía, ok, este es el año que me voy. No me iba. No, es que todavía no estoy ready. Ah, no estoy ready. Y a los 25 dije, fuck it. Voy a tratarlo. ¿Qué es lo que puede pasar? Ahí sí me preparé. Junté mi dinero. Ya yo trabajaba, así que fui ahorrando dinero. Cogí clases de inglés. Estaba cogiendo clases de ballet. Técnica vocal, todo. Mm-hmm. Audicioné y me cogieron en 9 universidades.
Nice.
Donde en Boston Conservatory, en Berkeley me cogieron. En NYU estuve también en el último callback. Y al final, pues, decidí irme a California a hacer una maestría todo pago en UC Irvine. Y allí fue donde yo volví como que a tener esa revelación de que sí soy artista, sí nací para esto. Y contrario a Puerto Rico, que todos los días me sentía como frustrado o, ¿cómo se dice? No tenía como que ese aliento de esperanza.
Claro.
De sí puedes hacerlo. Sí. Yo me levantaba todos los días en esa escuela y en el mundo de California, que es maravilloso, es como Nueva York también, inspirado. De, wow, aquí todo el mundo es artista, aquí todo el mundo quiere lo mismo, sí. Todo el mundo quiere lograrlo, todo el mundo quiere ser mejor.
Uh-huh.
Y eso fue lo más que me ayudó a transformar mi vida y mi carrera.
Qué curioso.
Precisamente es lo que estoy tratando de hacer ahora que estoy en Puerto Rico.
Ahora mismo estás volviendo a transformar tu carrera.
Estoy en ese proceso, pero estoy...
Diablo, estoy en shock. Después de todo lo que él dice que hace y todo lo que tiene y quiere transformar su carrera. ¡Oh, my God!
Te voy a explicar. Eso que yo sentí en California, que no, nunca sentí en Puerto Rico, es como yo quiero vivir mis días por toda mi vida, inspirado.
Uh-huh.
So, aquí que estoy en Puerto Rico, que el chisme es que yo no quería volver a Puerto Rico. Yo regresé a Puerto Rico porque Taller Artístico estaba en quiebra. Y estaba, yo dejé personas encargadas, ¿verdad?, del programa.
Y estaba funcionando.
Yo lo manejé, traté de manejarlo a distancia, pero yo estudiaba casi 18 horas al día también. Y en California hay 4 o 3 horas de diferencia. Eso era bien difícil la comunicación. Funcionó porque se quedó, no murió.
Yes.
Pero estaba casi muriendo. La decisión era... O me gradúo, me quedo en California viviendo mi sueño.
Ya.
Yeah. Y pierdo todo lo que invertí y cierro mi compañía. O, pues, tengo que ir para allá a resolver y ver cómo lo revivo. Y algo me dijo, ¿verdad?, que tenía que regresar. Llevo ya 3 años en Puerto Rico. Pienso que fue la mejor decisión. Tengo compañeros que están en California y no han podido hacer nada tampoco. También estuvo el strike. So dije, mira cómo es la vida que me,
muchas cosas, sí.
Que me trajo acá cuando yo no quería. Y fue lo mejor que me pasó. Yo pude salvar Taller Artístico. Estábamos en bancarrota. Pude saldar todo. Recuperamos todo. Creé un equipo nuevo que funciona súper bien. Me aceptaron o me ofrecieron una plaza en la UPR de profesor.
Nice.
Así que... Y vivo con esa... Con ese, esa complejidad de quiero volver, todavía no,
sí.
Pero quiero seguir inspirando lo que yo sentí en California, quiero que otros lo sientan aquí porque sé que es necesario.
Sí.
Y estoy ahora en el proceso de que sé que pronto me estoy preparando para que todo corra sin mí.
Y tú poder ir
y yo poder irme a continuar, porque siento que Taller Artístico de Puerto Rico sigue siendo, eso es lo que he descubierto, pensaba que no, pensaba que mi sueño era solamente estar en Estados Unidos y estar en el escenario. Pero he descubierto que mi sueño no tiene por qué ser una cosa. Y que yo soy muchas cosas. Y eso está bien. No tengo que escoger.
Claro.
Yo puedo ser todo. Y puedo tener muchos sueños y proyectos de vida. Y así lo he experimentado. Yo estoy en una pausa de mi carrera actoral que estoy tratando de poco a poco revivir o restablecer. pero estoy cumpliendo mi sueño de tener mi compañía, de que esté funcionando.
O sea,
ser profesor y vivir esa experiencia inspirando artistas jóvenes y creando.
Y estás creando y estás convirtiéndote en un pionero.
Yes,
eso es importante. Y Puerto Rico lo necesita. Y aunque sientas este deber de que esta culpa, vamos a ponerlo entre comillas, de que no lo quieres dejar porque... Pero siempre pienso en que si tú no eres feliz lo suficiente, entonces ¿cómo vas a hacer a otro feliz? Mm-hmm. Y es más, uno a las malas, uno empieza a entender que uno es primero y después viene todo lo demás.
Yes. No, y es bien fácil, como cuando uno enseña, que tú también pasaste por esto, es bien fácil olvidarse de uno.
Súper fácil.
Porque uno siempre piensa en los demás. Uh-huh. Y en hasta de tu dinero, de tu sueldo, gastar para comprar cosas para los nenes o comprar cosas para tu proyecto. Y pues es bien fácil olvidarse de lo tuyo.
Actualmente me pasa, y esto es bien, pues nada, lo voy a decir porque es la realidad de Puerto Rico. Actualmente me pasa de que al día de hoy todavía yo no puedo vivir de producir. Uh-huh. Porque todo lo que tengo lo gasto en mis producciones. Uh-huh. Porque no me cuesta más que otras. Y al día de hoy, pues, hay momentos en que yo digo, ya no más, yo voy primero y después van los demás. Y uh-huh. suena bien egoísta decirlo de mi parte, pero llevo años bregando para el otro. Uh-huh. Y entonces, ¿y uno qué? Porque, o sea, uno tiene responsabilidades, yo tengo familia, tengo hijos, esto, lo uh-huh. otro. Y para yo poder hacer que otros crezcan, yo tengo que crecer. Porque uh-huh. si yo no crezco, los otros no pueden crecer. Uh-huh. Porque ¿cómo le puedo dar trabajo?
Así mismo.
Literal. So, es como una batalla interna que uno tiene en esta industria artística de Puerto Rico. Que
sí, es por eso. ¿Cómo?
No sé, como Edgardo dice, no sé si la podemos llamar industria. Estoy haciendo chabra a Edgardo Soto, que él mismo dice como que si es que la podemos llamar industria, porque es que somos un nicho tan pequeño.
Yo pienso que sí hay, esta es mi opinión, yo pienso que sí hay industria porque pues somos los que somos, la
somos
realidad.
Somos el nicho que somos.
Y aunque no estemos formados, que está ahí donde va la formalidad de una industria, no estamos formados, no hay algo que nos proteja, no nos comunicamos entre nosotros, no trabajamos a veces en conjunto como deberíamos, pero sí estamos haciéndolo. Y yo siempre celebro eso de mis otros compañeros. Yo trato, a veces el trabajo no me lo permite, de siempre ir a apoyar y de celebrar que estamos haciendo. Porque uh-huh. como te dije, para mí eso es el mayor logro. Ante un país que todos los días nos dice no puede ser artista, el que estemos siendo nosotros artistas y haciéndolo ya un logro.
Sí.
Esté bien, o si me gustó o no me gustó la obra, eso es otro tema. Claro. Fue exitosa o no de dinero, eso es otro tema.
Pero estamos creando.
Pero lo estamos haciendo y nos estamos atreviendo y se está haciendo teatro en Puerto
sí,
Rico.
Sí, me pasó recientemente con la producción que tuve pasado fin de semana. Alguien, no voy uh-huh. a decir las palabras porque fue bastante como que vulgar, pero me dijo, I should take that like as a compliment, porque me dijo, tú no tienes esto, tú tienes esto. O sea, y es como que, pues por decir una palabra más bonita, tú tienes pantalones. Uh-huh. ¿Qué clase de pantalones tú tienes? Me dijo otra cosa. Uh-huh. Pero fue un compliment, como que decirme, te tiraste, te arriesgaste. Pase lo que pase, estuviste ahí lanzándote y poniendo arte en el escenario. Y de eso se trata. El que no le guste, no le gustó. El que le gustó, le gustó. Pero uh-huh. lo intentaste. Y de eso se trata. Y de inspirar. Y eso es lo que más a mí también me gusta. De que yo inspirara a otras personas y siendo mujer. Porque una cosa es ser hombre y otra cosa también es ser mujer en la industria. Estamos en el 2025 y todavía, lamentablemente, ser mujer es como que Jesus Christ. Pero es eso, es inspirar, es lanzarse y creer uno en uno mismo. Y me sorprende que tú me digas con todo lo que tú haces, que con todo y eso falta todavía por Félix seguir descubriendo y llegar a ese sueño tuyo.
Sí, yo pienso que yo tengo algo positivo y negativo, que es que soy demasiado ambicioso. Y siempre estoy buscando más. Nunca estoy conforme.
Okay.
Conmigo ni con lo que creo. Y entonces digo que es positivo porque pues me hace crear muchas cosas y, uh-huh. y siempre mirar, look forward para mejorar, ¿no? Uh-huh. Pero a veces se me olvida sentarme para atrás y mirar, admirar lo que he creado, ver lo que era un sueño en mi libreta y lo que ahora es mi vida.
Sí, es tu vida.
El que soy mi propio jefe, el que tengo un espacio que es mío, el que tengo, que puedo emplear a mis amigos, que son artistas, les puedo dar empleo, los puedo llamar, que están ahí para mí, que he creado una comunidad completa, donde hay niños, jóvenes, adultos. Que he trabajado con este artista, con el otro, que he tenido esta experiencia, que pude estudiar en California, etcétera. Como que a veces es difícil uno darse un abracito.
Porque estás haciendo mucho y más.
Sí,
y...
pero siempre quiero más, es lo que quiero decir. O sea, siento que el taller artístico está creciendo grandemente, pero...
bien grande.
Va a seguir rápido. Creciendo. Quiero mucho más. Quiero el teatro, eso va. Y eso quiero... tal vez venga también eventualmente. Esto va a tardar un poco, pero tal vez nos vayamos de Caguas también y dejemos varios lugares. Eso me encantaría.
Hacemos varias sedes.
Me encantaría colaborar con muchas personas. Yo sí creo, a mí no me gusta, yo odio la palabra competencia.
No, yo no creo en eso tampoco.
Yo la odio. Y odio cuando alguien me dice, no, porque esta persona es tu competencia. O ¿quién es tu competencia? Yo odio esa palabra. Y es porque yo precisamente creo en, al contrario, colaboradores. Y que lo que yo tengo, pues tú no lo tienes. Y lo que tú tienes, yo no lo tengo. So, uh-huh. ¿Cómo podemos juntarnos y crear algo mejor? O, claro. O yo me beneficio de lo tuyo, tú de lo mío. A mí, en taller artístico, mis estudiantes están en todos los otros lugares también. Yo no hago eso de decir, tú eres mío y ya, y eres mío, yo te creé y tienes el sello de taller artístico.
Yo odio las competencias.
Tú eres hijo de Félix José Colón y no puedes ser hijo de nadie, eso es mentira. No. Pero hijo del mundo.
Sí.
Y mientras tú cumplas aquí con lo que yo te pido, tú puedes estar en todos lugares. Puedes formarte aquí, luego ser parte de Encanto Productions, luego estar en Bass Entertainment, luego estar en Fragoso. O sea... tú eres dueño y de,
claro,
de ti.
Claro, y de eso y se trata de compartir, trata de apoyarnos.
Claro.
De, en Nueva York, los productores no es un solo productor haciendo. Rara es la vez que tú ves un solo productor haciendo una pieza de Broadway. Se juntan todos. Ellos son un colegio de productores que se juntan y entre todos elevan los millones que necesitan para eso. Y cada uno pues tiene su porciento. Y porque eso mismo no lo podemos hacer en Puerto Rico.
Correcto.
Se puede hacer.
Yo pienso que también tiene que ver un poco, ¿verdad? Y es normal, con el un poco del ego, uh-huh. De que nos da a todos, de yo quiero crearlo y quiero que sea bajo mi nombre y que digan después que lo hice yo.
Ay,
so,
sí.
A veces eso pasa mucho.
Te entiendo. Entiendo perfectamente la gente que quiere eso. Yo me he tomado yo, Clara Ponte. Cuando logro hacer algo, después me da una clase de pacho. Pero de que me quiero meter debajo de la tierra cuando de repente es como que, porque ya está logrando todas estas cosas. No, pero entonces cuando uno empieza a lograr también cosas, uno se cree que uno no escucha y no se entera, pero también se entera de la gente que empieza a decir, ay, esta se cree que lo puede hacer todo. Y lo no, simplemente me estoy moviendo y estoy tratando de hacer cosas diferentes. Como tú, que estás tratando de hacer cosas diferentes y te estás moviendo. Pero sí, hay el momento dado en donde uno como que sí, uno quiere el reconocimiento, pero el reconocimiento no lo es todo. El reconocimiento es una parte de... Esto al final del día es un negocio.
Uh-huh.
It's a business. Estamos pagando taxes. O sea, uh-huh. Aquí no estamos pagando, no lo estamos haciendo porque nos estamos embolsillando los chavos. Si es que nos llegáramos a embolsillar chavos, pero eso es otro cuento.
Por ahí viene.
Eso no, es otro
como,
cuento.
Como mencionaste ahorita, y algo que es natural de en Puerto Rico específicamente, que en otros lugares no existe porque nos enfocamos en una sola cosa. Los puertorriqueños tenemos que hacer tanta cosa por falta de recursos y de dinero. A veces sí. Yo en taller artístico he tenido que ser el productor, el director y el stage manager.
Uh-huh.
Qué bueno que me gusta y que lo disfruto, porque si no estuviera enojado todos los días de mi vida o en depresión.
Sí.
Pero es también para ahorrarme dinero. Porque si no puedo pagarle, no tengo $3,000 para pagar el sueldo de tal, y quiero pagarle yo, algo
no
que yo
existe.
Quiero hacer,
pero
no una realidad hay en estos no momentos. No es que sea maceta, ni que no tengo, Félix no paga, es que pues, si no hay, no hay. ¿Verdad? Y es algo que he tenido que aprender, que tú que también hacen muchas de tus cosas.
Sí,
y que muchos puertorriqueños lo hacemos también. Porque vemos directores que están también pintando su escenografía, sí, creándola, buscando en su closet.
Yo soy de las que me enrollo y digo que hay que hacer, que hay que pintar, que hay que mover, que hay que esto, que hay que lo otro, porque al final del día esto es un trabajo colaborativo.
Yes.
Y válgame, es la producción de uno, no quiere que salga.
Yes. Ahora bien, ¿qué debe ser así? La respuesta es no.
No.
No debe ser así. Pero en nuestra realidad como puertorriqueños, como a veces productores que estamos empezando y tarda el proceso en que otras personas crean en ti y te puedan apoyar económicamente y que también el público conozca de ti y también te quieran apoyar económicamente con la taquilla, con demás. Así que es algo que no debe ser así porque tampoco se debe crear ese mensaje de que el ser artista es hacer de todo y sufrir y estar siempre solo.
Sí.
Pero si es una realidad, pues hay que atacarla y luego ver cuando podamos, pues se hace.
Claro, la batalla más grande que yo tengo, y esto me pasó cuando hice Encanto en Caguas. Para mí como productora eso fue una pérdida de chavo. Fue la peor producción que yo he tenido en cuestión monetaria. Malo, malo, malo. Muchos errores cometí como productora. También es un producto nuevo, pues original, costoso, etc. La gente me escribía, te voy a apoyar, te vamos a apoyar, te vamos a apoyar. Se acercaba la fecha y yo veía que esa taquilla no se vendía. Y nosotros haciendo todos los esfuerzos con relaciones públicas y todo para que estuviese en la calle. Yo le tuve que decir a los compañeros y al elenco, miren, señores, llamen a su gente y que vengan para que tengan público. Porque ya estoy muy tarde para cancelar esta producción. Llamen a su gente para que tengan público. Y de repente el teatro no se llenó porque el teatro de Bellas Artes de Cagua es gigante.
Eso es lo difícil.
Es gigante. Uh-huh. Pero de repente tenían público de gratis.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo la gente se atreve a decir que están apoyando a los suyos de gratis? Me dio un coraje, Félix.
Mira mi vida.
Que al final yo cogí ese micrófono y yo dije...
¿Qué dijiste? Ay, yo estaba ahí, pero no me acuerdo.
No, pero tú fuiste el invitado mío directo. Pero eso no fue, esa no fue la función. Tú no fuiste a la primera. Eso fue la segunda. Tú fuiste a la primera que yo te invité.
Pero yo fui a Cagua. Pero, ajá, ¿qué dijiste?
Yo dije, esto no es la manera de apoyar y hacer teatro. O sea, esto no es así. O sea, si usted viene, usted pague su taquilla. Uh-huh. Venga y apoya a estos artistas, a nosotros como producción. Ustedes no saben los sacrificios que uno tiene que venir. Entonces, ¿cómo usted se atreve a sentarse en esa silla y aplaudirnos y celebrarnos de gratis?
Así fue. Mira,
y lo esto... tuve que decir, no me puse, yo estaba con un coraje.
Yes. Pero esto es pasa que... todo el tiempo. La gente se queja siempre de que no hay dinero. El dinero siempre está. Todo el mundo cobra. Tú lo gastas en lo que tú quieras. Tú decides en dónde lo vas a poner, si es en la ropa, si es en la comida, si es en un viaje, si es en una taquilla. La gente, esto es una realidad, en el teatro no queremos pagar más de $20 o no queremos pagar 20, pero llegó Bad Bunny, mi amor, y pagamos 800. O igual otro artista, no tiene que ser Bad Bunny.
Exacto.
Para los conciertos siempre pagamos más, o vamos a Nueva York y pagamos los 200, los 250.
Sin conocer a los artistas.
Porque... a veces nos pasa también mucho, o sea, ahora hablando de la escuela, ay, no puedo pagar las clases de la nena, pero estoy en un viaje en Europa. O sea, el dinero siempre está, uno lo gasta donde quiera. Pero también eso es lo que te estoy diciendo, que es parte de esa infección, yo le llamo la infección. Uh-huh. Una infección que tiene el puertorriqueño con ser artista. Si no eres reconocido, no te vamos a auspiciar, porque ese arte, que el arte es un talent show, no una carrera seria, porque el arte es lo que yo hacía en la escuelita, en la cancha. Eso no lo pago porque es gratis. Así que mucha gente todavía piensa así y algo que sí nosotros podemos seguir fomentando y educar, pero una mentalidad difícil de cambiar.
Es bien difícil de cambiar. Me ha pasado que con grandes auspiciadores me dicen quién es el elenco y si no ven en el elenco una cara reconocida, la contestación
ojo,
es
ojo, y muchos artistas,
sin conectar el producto,
porque he tenido artistas que se me escriben a veces, ay, ¿tienes boletos de cortesía para ver la obra? No tengo chavos, pero fuiste a ver la otra obra que costaba más cara. Uh-huh. O fuiste al concierto porque te vi en los stories. Uh-huh. Y vamos, uno entiende, ¿verdad?
Sí, uno escoge lo que uno quiere asistir.
Es complicado.
Y obviamente uno como colegas, uno invita a sus propios colegas porque queremos que vean nuestro trabajo porque somos colegas de la industria y eso se hace. Uh-huh. Pero que de repente sea una masa de gente. Uh-huh. Que sea como que se quiera atrever y a decirte, miren, señores, no está bien que cojas el teléfono y le pidas una taquilla gratis. Uh-huh. O sea, tú no sabes todo lo cuesta arriba que es montar un show, sea de estudiantes o sea profesional.
Yes. Es por eso, porque la gente no ve lo que está backstage podcast. Uh-huh. El backstage la gente no lo ve. Todos esos números, lo costoso que es, porque mis obras con taller artístico estudiantil es que no le pago a los talentos porque son parte del programa, nos bajan de $35,000. Y eso, la mayoría de los costos es solamente la sala, los técnicos, los micrófonos, o sea, todo lo técnico.
Wow.
No, nosotros no tenemos grandes escenografías. A veces yo prefiero ni poner escenografía. Es todo súper minimalista. El acting core y un montón de dinero.
Wow.
Que depende de ese boleto a veces. Y eso, te estoy hablando de la estudiantil, las obras profesionales nos pueden salir en $150,000 o más.
Uh-huh. Sale mucho dinero.
Así que por eso es que la gente no ve eso. Igual, no. Como tú dices, la gente siempre apoya o quiere apoyar o quiere celebrar. Qué bueno que hiciste ese salón nuevo, pero cuando estamos haciendo un GoFundMe, una rifa, para ver si sacamos dinero, pues no está a veces el apoyo.
No está. Y eso es bien importante, que para nosotros poder, para ti, como lo que estás haciendo, que te estás convirtiendo en un icon, in a good way, es importante que se dé a saber todo lo complicado que es lograr hacer lo que estás haciendo. Mm-hmm. Que no es que de la noche a la mañana pusiste una varita mágica y ¡ting!
Yes.
Aquí pasó, no. Todo esto es sudor, trabajo, sacrificio tuyo. Has tenido que irte en bancarrota, como muy claro dijiste, y has tenido que volver a subir. Sé que vienes con proyectos nuevos. Pues eso fue que tú ya, este tipo es un campeón. No se rinde.
Para mí, el no es una opción.
No es una opción. ¿Y cuáles son estos proyectos que vienen por ahí?
Mira, Taller Artístico, gracias a Dios y todo el esfuerzo que yo he puesto y mi equipo. Ya está con más de 120 estudiantes, que te dije que éramos 15 al principio, y somos el único lugar en Puerto Rico que cuenta con una formación de 10 meses que te garantiza 3 producciones. Bien. Así que no enfatizamos la formación. Okay. Esto nosotros no montamos una obrita más, es un programa completo de 10 meses, donde durante esos 10 meses están montando 3 producciones. Así que vamos a estar haciendo una versión original con las canciones de The Greatest Showman próximamente.
Nice. Vi que recientemente fuiste contratado para la Sociedad del Cáncer.
Eso fue el motor. La Sociedad Americana del Cáncer nos contrató para su gala anual, donde pudieron recaudar $1,000,000 para pacientes de cáncer. Y estuvimos con Braulio Castillo, Michelle Brava, excelentes bailarines, nuestros estudiantes también, haciendo el espectáculo artístico de The Greatest Showman. Así que con esa idea nos quedamos con eso y próximamente vamos a anunciar que vamos a estar haciendo un show original con esas canciones.
Nice.
Luego vamos a estar haciendo en febrero, con la dirección de Edgardo Soto, Charlie and the Chocolate Factory, con nuestros chiquitinas. Nuestros teenagers y artistas invitados también.
Okay.
Y cerramos esta programación con West Side Story en el Centro de Artes de Santurce. Eso es para abril. Y hace 2 años nosotros tuvimos la oportunidad de, con el municipio de Caguas, abrir una compañía profesional, precisamente para esos adultos que siempre les ha gustado el teatro musical, nunca lo pudieron estudiar o no tienen una compañía per se donde pueden ejercer, o precisamente trabajan en un hospital o en una oficina y están locos por actuar y volver al escenario. Pues nosotros creamos una compañía de adultos donde mezclamos nuestros estudiantes avanzados de 16 o más, pueden estar.
Ok.
Pueden estar adultos de 18 plus, uh-huh, hasta 65 años.
Nice.
Bueno, yo digo que 80, porque si tienes 80 y te puedes mover todavía.
Si todavía tienes tumbado, ya
go for it.
Exacto.
Y también invitamos artistas profesionales reconocidos.
Okay.
Y hacemos una combinación de todo eso para crear una compañía.
Okay.
Hace 2 años tuvimos Jesucristo Superstar, que tuvimos a Aurelio Castillo, Juan Vélez, Cristian Pagán, Ana Isabel y Oscarito Serrano.
Tenías un tremendo combo.
Yaisa Figueroa también estuvo ahí, sí. Pepe Calderón. Y eso salió bien costoso también y perdimos dinero también.
Yo ahí haciendo el cálculo, yo...
Yes, yes, yes. Pero de eso también aprendimos y estamos haciendo las gestiones pertinentes. Por eso hemos estado en una temporada, ¿verdad? Recaudando fondos, haciendo propuestas. Y ya formalmente podemos decir que hemos logrado nuestros números. Y en octubre vamos a tener audiciones.
Muy bien.
Para un musical profesional muy reconocido.
Que no podemos decir el nombre.
No podemos decir el nombre aún, pero...
Y todavía no sé ni cuál es.
Ya pronto. Yo llevo más de un año así con los secretos. Pero vamos a estar en el Centro Bellas Artes de Caguas, en Nuevo País, en marzo. Okay. Eso va a darse en marzo del 2026.
Desde ya.
Vamos a tener artistas reconocidos, audiciones abiertas para bailarines, cantantes que quieran unirse. Y vamos a tener audiciones también para nuestros programas estudiantes avanzados.
Muy bien.
Así que eso viene pronto. Y también nosotros hacemos un taller de verano para los chicos, que es como un campamento de 4 años a 18 en junio. Todos los julios también viajamos a Nueva York. Llevamos más de 5 años trayendo talento de Nueva York a taller artístico, a dar charlas.
Sí.
Y nosotros ahora estamos yendo y cogemos el backstage tour, workshops privados, y eso es para todas las edades también. Y ya, y así estamos en la cartelera.
¿Vieron? Taller artístico.
Todos los años.
Con el canto.
Y tenemos también un programa preparativo, como te dije, para inspirar y llevar a estos estudiantes a formarse, donde tenemos más de 45 estudiantes aceptados a prestigiosas universidades como Juilliard,
bello,
NYU, Marymount, AMDA. Tenemos estudiantes hasta en Londres, que está estudiando su maestría en Londres en actuación, en Boston, en Berkeley, en California. Así que este año tenemos 8 estudiantes ya preparándose para, que están, son seniors. Y también preparamos estudiantes de bachillerato o que quieran hacer maestría a esa mentoría actoral para sus audiciones en enero.
¿Y cómo te consiguen? ¿Cómo buscan a Taller Artístico?
Taller Artístico Caguas en todas las plataformas, Facebook, Instagram, en YouTube también. Y nuestra página web www.tallerartísticocaguaspr.com. Y ahí van a estar nuestros números en la pantalla.
Bello. Félix, gracias. Gracias por sacar.
Gracias a ti, Clara. De tu vida
ajetreada. Y decirme que sí.
Que vengan más proyectos. Gracias también por lo que estás haciendo. Espero colaborar contigo. Ya lo dije en cámara.
Sí.
La estoy comprometiendo.
Va a pasar. Yo quiero. Yo le llevo escribiendo a él diciéndole, mira, vamos a hacer algo juntos.
Vamos a ver si en este próximo musical o produce o si ella quiere volver a bailar. Si quiere bailar.
Vamos a ver. Vamos a ver.
Lo estoy diciendo.
Dependiendo de lo que sea.
Vamos a ver si compramos un teatro juntos. No sé qué vamos a hacer.
Ojalá. Gracias por venir. Sabes que el backstage es tu casa. Y aquí en GW5 estamos muy agradecidos de tenerte. Sigue creciendo. No te rindas. Estoy excited por saber qué es eso de Félix en Estados Unidos. Looking forward to that. Y yo, espérate, de repente voy a entrar por la prensa. Puertorriqueño presentándose en yo no sé qué. Y yo, ¡ah! ¡Lo conozco!
Por ahí vamos.
Gracias por venir. Y este ha sido otro episodio del Backstage. Espero que hayan disfrutado. Ya saben que si quieren saber más sobre nuestra casa productora GW5 Network, lo pueden conseguir a través del número que ven en pantalla, ya sea para alquilar los espacios o para ser auspiciador. Que tengan una linda tarde y los esperamos en la próxima.